Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Si quieren abrir sus Biblias a Mateo capítulo 15, vamos a estar viendo ahí esta mañana. Mateo 15. Gracias a todos ustedes que estaban orando por nosotros. Nuestra visita a Tennessee fue excelente. Estuvo bien bendecida la visita. Pudimos disfrutar mucho de estar con los gemelos y con Rochelle y Mateo y todos los hermanos. Y experiencia bien preciosa. Y le estaba diciendo a Ana que parece un paraíso ahí. No se imaginan por donde voltean. Es puro zacate, y zacate bien espeso, hasta que estaba podando zacate y todo, y me gustó mucho. Una experiencia bien bonito. Y le dije a Ana que parecía como un paraíso. Y estaba pensando de que si ese parece como un paraíso, imagínense cómo el paraíso verdadero va a ser. Porque a comparación, debe ser una porquería ahí. Y nosotros tenemos esperándonos el paraíso, si es que somos fieles al Señor, si estamos esperando su llegada con amor y con ganas, si estamos nosotros haciendo y apresurando su llegada, compartiendo ese amor que Él nos ha dado a nosotros con los demás, entonces nos espera un paraíso donde vamos. No les vi el último domingo porque salimos un viernes y no les había dado reportaje todavía de nuestra visita a Loreto, pero pudimos ir a Loreto por fin. Hemos estado orando por eso por mucho tiempo. Y el miércoles en el devocional estábamos orando y estaba hablando de lo que he estado diciéndoles a ustedes también, que nosotros somos hijos de Dios y Dios hace cosas sobrenaturales. Nosotros vivimos en lo natural, ¿verdad? Pero Dios hace cosas sobrenaturales y nosotros necesitamos estar buscando cosas sobrenaturales. Entonces, estamos en el devocional el miércoles en la mañana pidiendo al Señor de que nos diera oportunidades de lo sobrenatural. Entonces, esta tarde, cuando fuimos a San Antonio Los Ibarra, después del estudio le dije eso de que estamos buscando lo sobrenatural, de que debemos estar buscando lo sobrenatural. Y Librada me dijo, hay una señora que se llama Cornelia, para que ustedes estén orando por ella, que está pidiendo oración porque tiene un tumor en la cabeza. Y dije, pues vámonos, vamos. Si estamos pidiendo que Dios nos da oportunidades de orar por personas de que tienen cosas así, ¿qué es la razón, qué es el motivo para que Dios sea exaltado? Vamos a estar viendo eso en este estudio, en esta mañana. Y fuimos y oremos por ella y todavía me dicen que está igual. Entonces, ese miércoles con el favor de Dios vamos a ir de vuelta. Quiero que estén orando por ella porque quiero que Dios se manifieste en San Antonio, no solamente para el bien de Cornelia, sino que para el bien de esta comunidad, porque hay tan poquitos creyentes ahí y necesitan ver la mano de Dios, necesitan ver el poder de Dios. Ojalá que las personas solamente ocuparon experimentar el amor de Dios y que pudieron buscarle por las buenas, pero como vamos a estar viendo aquí ahorita también, la gente no busca, mientras que están satisfechos, no tienen por qué buscar. Y por eso también en los lugares como Tennessee y lugares así que está todo tan bien, pues parece de que únicamente después de tragedias la gente empieza a buscar a Dios. Entonces, vamos ahora para entrar a la palabra. Padre, demos gracias por esta mañana. Venimos ante ti pidiendo que tú nos guíes en tu palabra. Demos gracias de que podemos estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Y te pedimos, Padre, que tú derrames tu Espíritu de nuevo sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Limpia nuestras cabezas, nuestras mentes. Quita las distracciones, Señor, de las cosas que nos pueden desviar de estar enfocándonos en ti, en tu palabra y en lo que tu Espíritu nos quiere decir. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. Queremos verte glorificado, Señor. Queremos ver tu poder manifestado en la vida de las personas de que no te están buscando, pero que tanto te necesitan, Señor. Y sobre todo en las personas de que te están buscando, que están buscando una respuesta, Señor, en este mundo, en medio de las tinieblas. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros y guíenos en tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, sigo con el reportaje. Fuimos este día, entonces tuvimos esa oportunidad. La siguiente mañana volamos a Victoria, Guadalupe, y estamos pidiendo lo mismo ahí, porque allí tenemos oportunidades, porque hay una mujer que parece que tiene un demonio, que tiene 18 años viviendo en un rincón en la casa, que hace todas sus necesidades allí, ahí come, no se baña nunca. Uno de los hermanos entró allí y dijo que estaba tan bendecido de que tenía alergias y no podía oler nada. Y el otro hermano entró y quería vomitar. O sea, era algo terrible. Y es una mujer que tiene 40 años de edad y algo pasó, no sé qué pasó en su vida, pero ha sufrido una tragedia y debido a esto está en la situación en que se encuentra. Pero también debido a eso, nosotros tenemos una oportunidad de ver que el Señor Jesucristo sea exaltado en la vida de ella y en este pueblo. Y entonces nosotros lo que estamos buscando ahorita es de que Dios se manifieste en ella, que le sane y de que podamos nosotros ver otras personas en esta región llegando a Cristo Jesús. Cuando llegamos a Guadalupe Victoria, echamos gasolina que cargamos para que tuviéramos suficiente para ir a Loreto. Cuando estamos para salir de Guadalupe Victoria, nos acerca un hombre que se llama Israel, para que se acuerden de Israel y que estén orando por él también. Y él pidió oración. Y eso no es nada común, ¿verdad? ¿Cuándo piden los hombres oración? Cuando hay tragedias, cuando hay algo grave, ¿verdad? O sea, los hombres que no conocen a Dios. Entonces, Israel se acercó y pidió también oración. ¿Y por qué? Por un tumor en la cabeza también. Entonces, el día anterior y la siguiente mañana, Dios nos mandó dos personas con tumores en la cabeza. Entonces, estamos pidiendo de que Dios se manifieste en la vida de Israel para que en este lugar empieza el Señor a ser manifestado y las personas buscan a Él. Esperamos de que lo busquen por más que sanidades y todo, como otra vez vamos a estar viendo aquí en Mateo capítulo 15. Pero en cuando menos ahorita se está acercando Él por una enfermedad. Fuimos a Loreto y allí lo primero que me impactó fue el olor de pino. Está precioso, está bien bonito. Llegaron muchas personas de la comunidad. La pista está a como 2 kilómetros de la comunidad. Todos bien vestidos. Se ve como una comunidad muy próspera y parece una comunidad que no tiene mucha necesidad. Pero ya sabemos que esas son las comunidades que más necesidad tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no tienen necesidad, difícilmente van a buscar a Dios, mientras que cuando la gente tiene gran necesidad, pues ahí están buscando. Entonces, tuvimos muy buen contacto con las personas ahí, nos recibieron muy bien, compartimos poquito, repartimos unas Biblias y ellos nos abrieron la puerta para estar regresando y todo, bien alegres, todos sonrientes y todo. Y repito, pues fue algo donde estaba muy contento de estar ahí, pero también a la vez estaba viendo qué gran necesidad tienen. ¿Por qué? Porque parece que no tienen necesidad. Entonces, entre menos necesidad tienen de cosas físicas, menos buscan a Dios. Mientras que están cómodos, no tienen por qué buscar a Dios. Entonces, vamos a ver lo que Dios hace allí, para que también esté manifestado allí. Y ahora, aquí en Mateo capítulo 15, versículo 1, dice: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Entonces, no creo que hayan venido desde Jerusalén solamente para preguntarle a eso, ¿verdad? Pero aquí vienen unos fariseos, unos maestros de la ley. Acuérdense que maestros de la ley no es la ley de la constitución de Israel, sino que la ley de Dios. Entonces, esos son expertos en la palabra de Dios, esas personas. Y ellos vienen y ¿qué es su pregunta? Vamos a ir más allá. ¿Por qué están preguntando eso? ¿Qué es su motivo? ¿Qué es su motivo? ¿Para qué se debe su visita? ¿Están buscando a Cristo? ¿Están buscando verdades? ¿Están ahorita haciendo una pregunta? Porque ellos quieren en verdad saber, Señor, ¿qué es eso? ¿Y por qué hacen esto? Y enséñenos. No, Ellos vienen para criticar. Ellos vienen para señalar y para demostrar cómo están mal. Ellos vienen para llamar la atención a algo que ellos perciben como mal. Y ellos están buscando cualquier pretexto para poner mal a Jesucristo y a sus seguidores. Ellos quieren enaltecerse a sí mismos y quieren bajar a Cristo y sus seguidores, sus discípulos. Entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición? No dice la palabra de Dios, no dice la ley de Dios, sino que la tradición de nuestros antepasados. ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Ahora, ¿eso es malo de lavar las manos antes de comer? Por favor, si agarran algo en esta mañana, no quiero que sea que no tienen que lavar las manos antes de comer. O sea, hay que lavar las manos antes de comer, eso sí está bien. Pero ahorita están hablando de tradiciones y están tratando de involucrar y justificarse a sí mismos por algo. Y Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Entonces, Cristo casi nunca va a caer en una... No, bueno, voy a retirar el dicho. Nunca cae en una trampa Cristo Jesús. Nunca. Y siempre sabe el motivo de lo cual las personas se le acercan. Él siempre sabe, cuando yo le acerco con algo, Él sabe mi motivo. O sea, anoche estaba orando y le empecé a decir algo y le dije, mira, tú sabes mis pensamientos. O sea, no te tengo que explicar lo que pienso y cómo pienso. Y me acuerdo de eso, de que estaba pensando, tú sabes mis motivos, tú sabes mis pensamientos, sabes todo lo íntimo mío. Hay veces que tengo que decirlo en voz alta porque él quiere escucharlo, porque también necesito, hay veces, de decir las cosas porque yo necesito escucharlo para escucharme a mí mismo, para poner a pensar en voz alta, ¿verdad? Pero no tengo que cuestionar los motivos de él y no tengo que dudar de que él sepa mis motivos cuando estoy hablando o cuando estoy haciendo cualquier cosa. Si hago algo bueno, si hago algo malo, si hago cualquier cosa, él sabe el motivo detrás de lo que estoy haciendo. Entonces aquí, cuando le preguntan, ¿por qué no siguen las tradiciones de nuestros antepasados, tus discípulos? Él, en vez de decir, no lo hacen por esto, o sea, debido a esto, él les vuelve la pregunta, ¿y ustedes? ¿Por qué desobedecen la ley de Dios, propias tradiciones? Ahora, ese sí está peor. ¿Por qué están haciendo ustedes algo peor, mucho peor? Ustedes están desobedeciendo no la tradición, sino que el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. En vez de estar haciendo caso a Dios, han puesto una tradición para poder desobedecer a Dios. Dice el versículo 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinde culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Ahora, ¿ustedes creen que lo que está queriendo Jesucristo ahorita es discutir con ellos acerca de cómo están tratando a sus padres? Yo creo que va más al fondo. Él lo que está haciendo es de mostrarles a ellos, mire, ustedes están poniendo sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto? En todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado yo? No sé, pero son muchísimas veces que he escuchado. Pues son las tradiciones que me han dejado mis abuelos, mis papás. Y por eso hago esto. O sea, ¿por qué no hagan eso ustedes? ¿Por qué no están siguiendo eso? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos seguir los mandatos de Dios. ¿Por qué no adoro ídolos? Porque esa es la tradición de que han dejado a muchos, ¿verdad? Pues porque la palabra de Dios me lo prohíbe, me dice las consecuencias, me dice lo que estoy haciendo, en verdad, si lo estoy haciendo. estoy adorando a demonios. Entonces, tengo muchos motivos por no seguir la tradición de mis padres. Bueno, es más, mis padres eran paganos. ¿Por qué no ando yo en cantinas? ¿Por qué no ando haciendo maldades? ¿Por qué no sigo la tradición de mis padres? Porque he encontrado algo muy distinto y muy superior en la palabra de Dios. He encontrado un camino que es muy distinto, que el Señor ha trazado y que ha dejado bien estipulado en su palabra. Entonces, por eso no sigo las tradiciones de los hombres. Por eso puedo decir de que lo que me importa no es la tradición de los hombres, sino que lo que es la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No está ahorita queriendo demostrarles de que ellos anden haciendo algo mal con sus padres, pero Él reconoce el raíz de lo que están diciendo y por lo tanto les está descubriendo. Ellos en sus tradiciones habían encontrado la manera de decir, ¿sabes qué? Quisiera mucho ayudarte, pero todo lo mío lo he ofrecido a Dios. Entonces ahorita el dinero que te pudiera dar, o sea, la ayuda que te pudiera prestar, pues no puedo. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil para ellos. Otra vez, Jesucristo utiliza la palabra de Dios, que es su palabra. Estaba inspirado Isaías para decir esto. Dice, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Qué triste, ¿verdad? Nosotros necesitamos amarle a Jesucristo. Necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Tenemos tradiciones y pueden ser buenos. Por decir, tenemos la tradición de juntarnos el domingo en la mañana aquí, ¿verdad? Tenemos tradición de juntarnos el domingo en la tarde en otra parte, el lunes en otra parte, el martes en otra parte, el miércoles en otra parte. O sea, esas son tradiciones que tengo yo. Esos no son malos, ¿verdad? Pero si empiezo a hacerlo por tradición o si pongo esto encima de lo que es el mandato de Dios, entonces sí está mal. No todas las tradiciones son malas. Quiero dejar eso también claro. Tenemos la tradición de que cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena y nos juntamos, convivimos, tenemos comida juntos, después tenemos la Santa Cena. Esa es una tradición que tenemos. No es un mandato de Dios. Hay mandato de Dios de que debemos de reunirnos, sí. Pero tenemos tradición de que ponemos también, que no son malos. Pero cuando ponemos una tradición que va en contra de la palabra de Dios, siempre va a estar malo eso. Siempre. Nunca va a estar bien de tener algo que es un mandato de hombres que no sea conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, en versículo 10, luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entienden. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Ahora, nosotros tenemos a los fariseos en otro concepto, ¿verdad? Nosotros, la tradición de México es que los fariseos son gente que se visten con cabeza de chiva y que andan en el tiempo de Pascua asustando a los niños y a las mujeres y juntando dinero y emborrachándose y haciendo escándalo en medio. Pero los fariseos eran hombres muy respetados. Eran los eruditos de la palabra de Dios. Eran ellos los que escudriñaban las escrituras. Y ellos eran los que vivían más apegados a las escrituras. Ellos eran las personas de que tú y yo íbamos a decir, esas personas sí, puta, qué bárbaro, mis respetos. Pero Jesucristo los vio por lo que eran. Ellos se descubrieron, ellos se manifestaron, su espíritu se manifestó cuando estaba presente el Dios en carne. Cuando estaba Jesucristo entre ellos, se manifestó sus motivos. Y sus motivos no eran buenos. Sus motivos eran de ser visto de la gente. Ellos estaban buscando para sí mismo honra. Ellos querían de que la gente supieran de que ellos eran grandes hombres de Dios. Y por lo tanto, algo que era bueno de estar dedicado a Dios se volvió algo malo en ellos. Qué triste, ¿verdad? Eso puede pasar en nosotros también, hermanos. No pierdan eso de vista, que nosotros también, si nuestro motivo está corrompido. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Y si nosotros empezamos a ser hipócritas, tenemos que arrepentirnos y ponernos de rodillas y pedirle a Dios de que Él nos restablece en su camino. Siempre tenemos que estar escudriñando nosotros nuestros propios motivos. Y como dice el apóstol Pablo, autoexaminándonos para ver si estamos verdaderamente en la fe, si andamos conforme a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Mira, ustedes están preocupados por lavar las manos. No está diciendo que está mal de lavar las manos. Nada. No. Pero está diciendo lo que le hace impuro a un hombre no son los virus, no son las bacterias, no es de comer con manos sucias. Eso sí le va a dar enfermedades y cosas así. De tener las manos sucias sí te provoca enfermedades, pero no te hace impuro. Eso no es lo que te aleja de Dios. Lo que te aleja de Dios es de tener el corazón contaminado. ¿Y cómo se produce eso? Dice, lo que entra en la boca no es lo que te hace impuro, sino lo que sale de tu boca es lo que te hace impuro. ¿Y qué está saliendo de nuestras bocas? Debe ser palabra de Dios. Debe ser el amor de Dios. ¿Y qué va saliendo de nuestras bocas? Lo que abunda en nuestros corazones. Eso es algo muy importante de que nosotros comprendemos, que dice la palabra de Dios también. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos cochinada y medio en nuestro corazón, en nuestras mentes, entonces eso es lo que va a salir también de nuestras bocas. Pero si nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, si estamos nosotros en la presencia de Dios, si estamos conviviendo con el Espíritu de Dios, entonces también vamos a tener cosas buenas saliendo de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones van a estar llenos de la palabra de Dios. Pero si estamos constantemente, o nada más, no tiene que ser constantemente, si estamos nosotros frecuentando cosas malas, si nosotros estamos alimentándonos con cochinada de este mundo, entonces también vamos a estar contaminados en nuestros espíritus. Ahí sí vamos a estar impuros. Jesucristo les está demostrando de que lo que está mal no es el hecho de que los hombres tienen las manos sucias, sino lo que ellos están haciendo está provocado de un corazón corrompido. Ellos, a pesar de que tienen las manos limpias y que por afuera están todo bien, están muy mal y sus motivos están malos. Y Él les está demostrando su hipocresía y su maldad, demostrándoles de que están lejos de la verdad, están lejos de estar bien con Dios. Dice el versículo 12, otra vez. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Repito eso porque quiero que vean esto. Los discípulos están pensando, Señor, ¿por qué andas ofendiendo a los fariseos? O sea, ellos te hicieron una pregunta, pero Jesucristo conoce otra vez los motivos. Él sabe de que ellos no están buscando una respuesta. Ellos están acusando, ellos están condenando, ellos están levantando, enalteciendo a sus tradiciones encima de la palabra de Dios. Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjanlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Esas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Repito, Jesús no está diciendo de que está mal de lavar las manos antes de comer, pero está diciendo, está estipulando, está demostrándoles lo que hace el impuro al hombre son las cosas que provienen del corazón. Lo que traes en tu corazón, eso es lo que importa, eso es lo que Dios ve. Si nosotros andamos todos bien vestidos y bien limpios de las manos y todo lo que tú quieres en el exterior, pero por adentro estamos pensando cosas perversas y porque nosotros consideramos en secreto, estamos haciendo cosas ocultas que debemos de tener vergüenza para estar haciéndolos. Esas son las cosas que nos hacen impuros, no de comer sin lavar las manos. Versículo 21. Dice, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a rodearse delante de él, diciéndole, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Él le dijo, sí, Señor, para que los perros coman de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieras. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Ahora, parece un poco cruel de su parte, ¿verdad? Ese parece, no estoy diciendo que es cruel, porque se trata de nuestro Señor, para que no me pongan al brinco. Mira, parece ser un poco cruel, un poco frío, ¿verdad? Esa mujer viene, por favor, Señor, ten compasión de mí. Ella tiene una gran necesidad. De eso estamos hablando ahorita. Las personas con gran necesidad están buscando al Señor. Están buscando un milagro. Lo que yo quiero ver es de que nosotros estemos ocupados en estar haciendo la voluntad de Dios. Que estamos nosotros puestos y buscando esas oportunidades donde la gente está buscando a Dios. Para que podamos presentarle a Dios. Que podamos nosotros levantarle a Jesucristo para ellos, para que ellos lo puedan mirar y que puedan ellos buscarle y conocerle para que tengan la respuesta que necesitan. Pero esta mujer está insistiendo y Jesucristo le está ignorando o está haciendo otra cosa. Yo creo que no le está ignorando. Yo estoy completamente seguro de que él está muy consciente de su petición y de lo que él está haciendo. Aquí vemos otra persona. Primeramente vimos a los fariseos acercándose a Jesucristo. ¿Qué querían? Ponerle en evidencia, ¿verdad? Estás mal, tú y tus discípulos. Son tus seguidores, están mal. Entonces, por lo tanto, el maestro está mal y también los discípulos están mal. No siguen las tradiciones. Ellos no tienen necesidad. Nosotros hemos visto y vamos a estar viendo cuando un fariseo de verdad tiene una necesidad, van y buscan a Jesús. Con otro espíritu, con otra actitud, completamente distinto, ¿verdad? Cuando Jairo tenía a su hija moribundo y luego murió, él siendo un dirigente de la sinagoga, no se preocupó de lo que iban a decir los otros fariseos y las personas de que lo iban a condenar por estar buscando a Jesús. No le importó nada, nada más sabía de que su hija estaba enferma y por lo tanto él buscó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía gran necesidad. Pero esos fariseos de que lo buscaron para acusarlo, es que no tienen necesidad. Qué triste que nosotros necesitamos estar buscando personas de que tienen grandes necesidades. Digo que es triste por eso. Ojalá que todo el mundo supiera, todo el mundo, que tienen una gran necesidad. Ahorita nosotros venimos de estar viendo algo. Quiero mencionarles, ¿cuántos de ustedes supieron de Robin Williams? ¿Quiénes saben quién es Robin Williams? Algunos, ¿verdad? Yo creo que todos, bueno, todos me imagino que han topado con él en algún tiempo en sus películas. Aladdin, cosas así. Él era muy famoso. Y era cómico. Era extremadamente chistoso. Pero, ¿saben? Era también muy perverso. Era muy perverso también. Él tenía su religión. Era de una iglesia muy grande, una denominación, en los Estados Unidos. Y yo leí tantas cosas después de su muerte acerca de que ahora él está libre, ahora él ha sido liberado de su depresión, porque él sufría de depresión. ¿Y por qué sufría de depresión? ¿Saben por qué sufría de depresión? Tenía mucha lana. O sea, era muy famoso. Era conocido en todo el mundo. Tenía mucho verbo. Era muy astuto para su arte de ser actor. Tenía todo lo que uno pudiera querer, ¿verdad? Desear en este mundo. Pero no tenía paz y no tenía gozo. ¿Por qué? Porque él era como los fariseos. O sea, tenía religión, mas no tenía una relación íntima con Cristo Jesús. Nunca nació de nuevo. Y en medio de todo eso, pues estaba viendo muchos comentarios de cómo él ya está libre, que está ya con Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a estar con Dios? Se ahorcó, se quitó la vida, se desesperó y pensaba de que no había otra salida. Él tiró la toalla, no encontró lo que él necesitaba en Cristo Jesús, tristemente. ¿Por qué? Porque ahí estaba el gozo y la paz, lo pudiera haber conseguido, pero primeramente tenía que denunciar y renunciar a este mundo. Y no quiso hacer eso nunca. Nunca pudo hacer esto. Y por no haber renunciado a este mundo y lo que ofrece el diablo, por no haber soltado a lo que él había recibido de parte del diablo, yo digo, pues nunca pudo captar lo que es de tener la curación de su enfermedad, de depresión, gozo y paz, amor verdadero. Esos son frutos del Espíritu Santo. Ahora, esta mujer tiene una gran necesidad. Los fariseos también tenían la misma gran necesidad. Robin Williams tenía la gran necesidad. Todo el mundo tiene esa necesidad. Todo el mundo, todo el mundo. Los ricos, los que tienen muy buena salud, los que son muy bonitos, guapos y todo lo que tú quieres. Todas las personas en este mundo necesitan tanto de Cristo Jesús. No hay una necesidad más grande que de conocer a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo buscan cuando no tienen necesidad. Esta mujer en verdad tiene una gran necesidad y está buscando al Señor. Acaba de tener una intervención con los fariseos. Ellos lo estaban buscando también, pero no para que le tocara, sino que para acusarlo. Esta mujer quiere un toque de la mano de Cristo Jesús. Quiere que sane a su hija. Señor, por favor. Y él que dice, no está bien que se tome la comida de los hijos y que se lo dé a los perros. Perritos era como una, es una palabra que era muy cerca de la palabra de gentiles. Gentiles no era una religión, ahora es una denominación. Pero gentiles son los no judíos. Entonces, él estaba haciendo un juego en palabras ahí. No está bien de que se quita la comida que es para los hijos y que se lo dé a los perros, a los perritos, es la palabra. Entonces ella dice, pero Señor, hasta los perros comen de las migajas de que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿qué está viendo Jesucristo aquí? ¿Ustedes creen que él está no queriendo tocar a su hija? Yo digo que definitivamente quiere sanar a su hija. Definitivamente. ¿Y ustedes creen que no tiene compasión por esta mujer? Definitivamente le tiene compasión. ¿Qué están pensando los discípulos? Señor, por favor, sana a su hija. ¿Ustedes creen que ellos tienen una gran compasión para la hija de esta mujer? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que ellos quieren y lo que ellos están viendo es de que esta mujer está dando lata. Por favor, Señor, haz de que se vaya. Nos está enfadando, insistiendo. El Señor ve en ella su fe y su petición está contestado en afirmativo. Viendo la fe de ella, sana a su hija. Nosotros, repito, necesitamos estar buscando personas de que tienen también grandes necesidades para compartir con ellos, para darle lo que nosotros tenemos, Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido un toque de la mano de Cristo Jesús. Y yo voy a decir esto, todos los que están locamente enamorados de Cristo Jesús es porque Dios ha tocado a sus vidas en un tiempo de necesidad. Los que tienen nada más una relación así, pues quizás no han llegado a este punto. Pero vamos a seguir aquí. Dice el versículo 29. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada a ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar a Dios de Israel. Ahora, otra vez, vemos lo mismo. ¿Por qué están saliendo la gente? Por sus grandes necesidades. Nosotros, hermanos, tenemos que estar buscando a esas personas también, pero necesitamos también reconocer, y repito, como suelo hacer, repito, la mayor necesidad que tiene el hombre es de su alma, de conocer a Cristo Jesús, de recibir perdón de sus pecados, de gozo, de paz, de amor. Esa es su mayor necesidad, de tener la paz de Dios, el amor de Dios en su vida. Ese gozo, ese paz, ese amor, enfermedad que sea, van a estar bien si tienen esta paz de parte del Señor. Y el Señor sana a muchos y nosotros necesitamos estar buscando a ellos. La gente, desafortunadamente, no dice, y toda la gente salían por amor a Dios, por alabar a Dios, por buscarle, para escuchar sus palabras. Dice que no, estaban buscándole porque tenían gran necesidad. Cojos, ciegos, mancos. Dice en versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Oye, eso suena como algo que hemos visto ya, ¿verdad? Eso es lo que deben estar pensando los discípulos. Sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Eso, mira, eso a nosotros nos debe de dar mucho, mucho motivo de ánimo. ¿Por qué? Porque si vemos a los discípulos de Cristo Jesús, ya tienen más o menos 3 años con Él, al diario. Donde Él ha andado, ellos han andado. Lo que Él ha hecho, ellos lo han visto. ¿Y qué están haciendo? Ellos ya han visto a Jesucristo multiplicar la comida por 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Y qué sobró? 12 canastas de comida, empezando con 5 panes y 2 peces nada más. Y ahora está el Señor teniendo compasión de la gente. ¿Y ellos qué están diciendo? ¿Pero cómo? ¿Dónde? Estamos lejos de la civilización. ¿Dónde la vamos a mandar? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y ellos lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Lo que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora a esas alturas los discípulos deben de saber que el Señor cuando dice algo, cuando Él hace una pregunta, cuando Él siente compasión de alguien, Él tiene la respuesta en sus manos, ¿verdad? ¿Pero qué están haciendo? Otra vez, no sé si están dudando o si están diciendo, pero Señor, o sea, no sé si lo están haciendo con una anticipación de verle otra vez hacer lo mismo o si ya han olvidado lo que ha hecho. No creo que pueden haberlo olvidado, pero aquí están ellos. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Estamos lejos de la civilización. No vive nadie aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? ¿Y qué hace Jesús? Lo mismo que hizo la vez pasada. Él sana los enfermos. Él multiplica la comida. Él satisface las necesidades. Jesucristo lo hace. ¿Y sus discípulos qué tienen que hacer? Señor, esta mujer está neciando. Hazte que se vaya. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Sana a esa mujer. Señor, ¿cómo vamos a darle comida a esa gente? ¿Tienen hambre? Pues tú nos estás diciendo, pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? No tenemos que hacer nosotros nada, excepto seguir órdenes del Señor. Servir. Me encanta eso y quiero que se recuerden de eso. Porque hay muchas veces de que nosotros vamos a tener oportunidades. Todos los días debemos de tener oportunidades de encontrar gente así, gente con necesidades. Y nosotros en verdad no tenemos la respuesta por la gente en nosotros. Pero nosotros sí tenemos a Cristo Jesús. Y Él es la respuesta a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dirigir a la gente hacia Cristo. Necesitamos nosotros estar escuchando a Cristo. Necesitamos nosotros estar dispuestos a escuchar su voz y hacerle caso. Y así nosotros podemos ver la mano de Dios. Podemos ver milagros y podemos nosotros experimentar también la presencia de Dios. Y podemos compartir a Él con otros y Él va a estar exaltado. Si tú no tienes para darle a la gente, ofrécele lo que tienes y Él lo va a multiplicar. Yo no puedo sanar a la gente, pero yo sí sé quién puede hacerlo. Es más, yo no, con mis consejos tampoco puedo ayudar a la gente. O sea, puedo aconsejar a la gente, pero, y puedo darle muy buenos consejos. Pero si ellos no buscan a Cristo Jesús, de nada les va a servir. Si ellos mismos no buscan a Jesús, no les va a servir de nada. Y hay veces que la gente puede acercarse y pueden tener grandes necesidades. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo los recursos, yo no tengo lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué? La verdad es que sí lo tengo. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, compartiendo a Cristo Jesús con todo el mundo. Y buscando oportunidades para que Él sea exaltado, para que Él se manifieste en otros, levantándole en alto, para que Él puede tocar a las personas como esa mujer, esa madre de la hija endemoniada. Como nosotros estamos ahorita pidiendo ayuda de Dios, yo lo estoy mirando como una oportunidad que Dios ha puesto en nuestro camino, dándonos una mujer con una hija que está endemoniada, que tiene una gran necesidad. Que el Señor se manifieste allí y que libere a esta niña, para que el pueblo llegue a conocer a Cristo Jesús, para que esta niña también, o sea, no es niña, ya es mujer, pero para que ella experimente el amor de Dios, para que sea liberado de su tormenta, para que la madre sea liberada de su tormenta, pero mucho más que eso también, de que muchos vean el poder de Dios y le levantan a Él en alto y le glorifican a Él. Entonces, hermanos, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deseo y eso es lo que debemos de estar haciendo. Busquen esta semana oportunidades, busquen este día, busquen todos los días oportunidades de que Cristo sea manifestado en tus vidas. Y acuérdense que me gusta de que yo no tengo los recursos, porque así tiene que ser Dios de que haga la obra y tiene que ser Él que reciba la honra y la gloria también. Señor, gracias por tu amor por nosotros y por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos, por tu palabra que nos inspira de que nosotros tengamos confianza en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como tus discípulos de ver de que la respuesta no lo tenemos nosotros, los recursos no lo tenemos nosotros. Y si vamos a hacer algo, pues tú tienes que hacerlo a través de nosotros. Pero lo que tenemos, Señor, te lo queremos ofrecer. Nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, Señor, nuestros corazones, Límpianos, purifícanos, ayúdanos para que lo que salga de nuestras bocas, Señor, que sea de un corazón que esté lleno de ti. Haz tú en nosotros tu voluntad y seas exaltado aquí entre nosotros y en todo el mundo, Señor. Te alabamos y esperamos, anticipamos, Señor, verte obrando en nuestras vidas en esta semana. Que tú seas exaltado a través de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, Padre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. El Señor tiene mucho para cada uno de nosotros. Y acuérdense, cuando vean de que, hey, pero ¿yo qué tengo? Pues con los peces que tienes y con los panes que tienes, el Señor multiplicando lo que tú tienes va a ser no suficiente, sino que más que suficiente. Van a poder recoger después canastes de que van a sobrar. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.